de CADEM. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A este encuestador que regala la inteligencia.
Ya, después discutimos el punto. Roberto Isikson, Veda. La veda empieza el sábado, ¿no?
Sábado medianoche, efectivamente. Comienza esta ley que
prohíbe
la publicación de encuestas electorales 15 días antes de las elecciones. Nosotros hicimos una declaración el fin de semana pasado que creemos que esta es una muy mala ley por dos razones, principalmente. Una, porque le hace un daño gigantesco a las encuestas, a la confianza en las encuestas, que sabemos que mientras estemos más cerca de la elección va a ser más certera, porque las cosas van cambiando. Y en segundo lugar, le hace un tremendo daño a la democracia, a la libertad de informarse, a la libertad de información, y genera una asimetría brutal entre la élite que puede acceder a encuestas y el ciudadano de pie que no puede,
digamos. Y porque prohibir en el mundo moderno, con la globalización y los medios tecnológicos, es absurdo.
Que además es absurdo.
Absurdo.
Pero fíjate que también es interesante que es absurdo que se legisle, ¿cierto?, y se haga una prohibición a un actor o a un agente de influencia, porque esa es la razón por la cual en el fondo se los nos regula, pero a ustedes no los regulan, al Mercurio tampoco, a los columnistas tampoco, a la televisión tampoco, a la Franja tampoco se le prohíbe terminar su trabajo 15 días antes. O sea, es completamente
claro, pero las opiniones que puedan tener políticos o comentaristas o gente como uno no afecta esa idea de que el votante quiere ir con la mayoría.
Pero yo no sé, Consuelo, qué es más influyente en la decisión del electorado o de una persona. ¿Una columna de Carlos Peña o la encuesta de CADEM? ¿O cómo abre el editorial del Mercurio y la Tercera? ¿O el noticiero central? ¿O las opiniones de tus seguidores en redes sociales? ¿O lo que opina tu familia o tu compañero de trabajo?
Pero tú debes saber más.
Es que no hay un paper en el mundo, Consuelo, que yo haya encontrado que haya determinado cuál es el actor que genere más influencia. Independiente, incluso, aunque uno pudiera tratar de identificar ese número, son muchos actores. ¿Los vamos a regular a todos?
Ahora, pero el tema de fondo es evitar la encuesta trucha.
Porque hace esta ley es que generar más encuestas truchas.
Exacto. Bueno, pero es que a eso iba. Si el problema práctico, ¿qué es lo que se dijo? No, saben que se prohíben las encuestas, pues las encuestas pueden llegar a influir y nadie tiene certeza del origen de las encuestas. Entonces, entonces por eso certifiquemos a los encuestadores y permitamos que los certificados lleguen más adelante, aquellos que tengan trayectoria, tengo idea.
Eso existe en otros países, sí, efectivamente, exacto. que hay en el fondo para poder hacer encuestas o publicar encuestas electorales, tienes que estar inscrito previamente en un registro demostrando años de trabajo. Hay miles de maneras. Lo único que yo sé es que nosotros hoy día tenemos una ley que prohíbe encuestas, que es igual a la de Venezuela. Y nos alejamos a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania, a Francia, que no tienen...
¿En Argentina no tienen veda también?
Argentina tienen veda, Venezuela, no me acuerdo de otros países, pero Zimbabue, ponte tú, cosas así. Pero cuando vamos a Estados Unidos, cuando vamos a Alemania, cuando vamos a Canadá, a Nueva Zelanda, hay veda. Puede haber veda de un día, puede haber veda de tres días, no de 15 días.
Quedamos tranquilos, porque decimos que no va a haber veda, pero igual todos conocemos las encuestas hasta el día anterior. Y quedamos expuestos, no sabemos cuál es verdadera y cuál es falsa. Quedamos tranquilos porque cuatro personas expulsadas y creemos que con eso estamos expulsando a todos los delincuentes, a todos los migrantes delincuentes, no todos los migrantes, a los migrantes delincuentes, y no nos damos cuenta que los migrantes que están sacando son administrativos y no delincuentes. Pero quedamos tranquilos porque vemos gente subiéndose un avión. Estamos llenos de trampas que nos hacemos a nosotros mismos. Nos infantilizamos a nosotros mismos en vez de dejar la libertad, pero ya está. ¿Pero qué pasa con las encuestas? Cuéntanos cómo está la opinión pública respecto de esta...
Bueno, yo creo que lo más interesante es que hay un cambio la semana pasada. No sabemos si todavía ese cambio es una tendencia o más bien es una foto que va a tender a o quedarse estable, ¿cierto? O incluso que pueda haber una reacción negativa de la favor, ¿cierto? Pero lo cierto es que la última encuesta de CADEM se cierra esta brecha que había casi de 20 puntos si uno lleva base 100, estaba 60-40, a un 55-45 en favor de la en contra, con 8 puntos de distancia. 46-38.
Con un margen de error.
Con un margen de error de la encuesta semanal que 4, tiene 3,7. Ahora, si tú consolidas al mes, igual vas a ir viendo diferencias. Ahora, cuando las elecciones son binarias, evidentemente sube 6.1 opción, que es lo que ocurrió la semana pasada, e inmediatamente baja la otra, y por lo tanto la brecha se acorta mucho, digamos. Y son solo dos opciones. Una tiene que subir, la otra tiene que bajar.
Claro, es suma cero, claro.
Entonces, pero a mí me parece que lo más interesante de esto, digamos, es tratar de identificar las razones, ¿sí? Yo creo que esta elección, a diferencia del plebiscito de salida del 4 de septiembre, no es una elección ciudadana que esté movilizando a los chilenos desde el temor, desde el miedo, que fue lo que ocurrió en el 4 de septiembre, sino que ha sido una elección inminentemente política. Y probablemente hay dos claves, digamos, para ver lo que queda en las próximas tres semanas. La primera es el desinterés, ¿cierto? Esta es la de las cuatro últimas grandes elecciones nacionales que hemos tenido, es decir, plebiscito de entrada, primera vuelta, segunda vuelta y plebiscito de salida, es la que por lejos tiene ha concitado el menor interés. El interés está más o menos en un 42-46% cuando estábamos conectados a niveles de 70%. Y eso es un problema para quien quiere cerrar la brecha, un problema para la favor, ¿cierto? Porque cuesta que sus mensajes lleguen. De hecho, solo el 50% había visto la franja, después de casi 10 días.
Sí.
15 puntos menos que la franja del plebiscito de salida. Pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque el voto está menos solidificado, es menos duro. Y por lo tanto, puede haber algún hito en estas próximas tres semanas que pueda generar un cambio de movimiento significativo hacia el final, sobre todo hacia el final de la elección. Ese es el primer factor. Y el segundo es que, al menos lo que muestran los números, y por eso nosotros estábamos esperando este acortamiento de brecha hacia un 55-45, es que por ahora esta elección, el clivaje es un plebiscito a la figura de José Antonio Kast y del Partido Republicano. Probablemente la frase más significativa que se ha dicho durante este proceso es la de la Kast Constitución. Cuando uno superpone.
Es sorprendente que uno vea a Gonzalo de la Carrera hablando de la.
De la Constitución.
Constitución. Claro, sí.
Cuando uno superpone el perfil del electorado de José Antonio Kast en segunda vuelta con el perfil del electorado de la favor ahora, la correlación es casi igual a uno. Un poquito más bajo todavía en jóvenes, un poquito más bajo en mujeres, pero es casi igual a uno. En cambio, el plebiscito de salida fue un plebiscito también hacia el gobierno. Fue ciudadano, fue temor, pero también fue un plebiscito al gobierno. La desaprobación al presidente Boric de septiembre correlacionó casi igual a uno al votante del rechazo. Y eso no ocurre ahora. Entonces, la oportunidad que tiene efectivamente la favor, que es lo que ha mostrado en la franja ahora, es intentar en tres semanas cambiar el clivaje de un plebiscito Kast a un plebiscito del gobierno, y no le queda mucho más, ¿cierto? Entendiendo, desde mi punto de vista, tengo una opinión personal, que estamos frente a una tragedia igual, digamos, ¿cierto? Esto debería en el día uno haberse aprobado de manera transversal. No ocurrió. El segundo camino que tenían disponible era aprobar esto con las fuerzas del rechazo, cosa que tampoco ocurrió, ¿cierto? El tercer camino ahora, y el único camino disponible, es aprobar esto en contra de en un clivaje opositor, ¿cierto?, al gobierno.
Que es la forma de evitar que haya un porcentaje importante de la votación, o relevante, no sé, importante o relevante, de la votación del encuentro hoy día, es derecha dura.
O sea, efectivamente aquí las razones que explican la brecha de 10 puntos todavía son principalmente dos. Hay casi 600.000 votos de gente que votó Kast, votó rechazo y hoy día está en contra. Y a eso le tienes que sumar más o menos unos 400.000 adicionales de gente que votó Kast, votó rechazo y hoy día está indecisa.
O sea, hay un millón
de electores. Ahí hay un millón de electores. Y luego hay un millón de electores más o menos que están en posición, que votó, que no votó en la segunda vuelta, que votó rechazo y que hoy día está indeciso. Y hay otro millón de votos adicionales. Y por lo tanto, eso puede y debería moverse. Lo que está reaccionando en la última semana es el voto de gente que no votó en segunda vuelta. Pero lo que no han logrado todavía movilizar es el elector de derecha que votó segunda vuelta, que votó, o sea, que votó cast, que votó rechazo, mira, y que hoy día rechaza.
¿Son cuántos eso, pero 400.000?
Son como un 15% del electorado total de cast de primera, de, mira, de segunda vuelta.
600.000 votos cast y rechazo.
No me cobren los 600.000 00.
¿Sí? No, magnitud.
Y si eso es así, el quedaría configurado un error político de republicanos de haber estirado la discusión final, la parte final de la discusión, más allá de lo prudente, porque si ellos decían, mira, nosotros no queremos ceder, no es un tema de principio, no queremos salir en foto con los socialistas porque hay que hacerlo controversial, porque si sacamos foto republicano y socialista perdemos por goleada, lo hacemos controversial, ganamos por menos, pero ganamos. ¿No calcularon que por la derecha eran 600.000?
Sí. Yo creo que hay dos cosas que son importantes en ese sentido. La primera...
Porque ahuyentaron a muchos del centro.
Es que hay algo que probablemente no se ponderó y que probablemente era muy difícil de ponderar, ¿cierto? Que es que es tan fuerte para Chile el clivaje del plebiscito de salida del 4 de septiembre, la división de la sociedad entre el apruebo y el rechazo, al punto de que hoy día la aprobación del presidente Boric quedó fijada completamente a ese hito. Hoy día la gente que aprueba al presidente es la que aprobó, y la que desaprueba es la que rechazó. Y puede subir puntitos por los panamericanos, pero en dos semanas se diluye y vuelve rápidamente al promedio de lo que significó el 4 de septiembre. Que hoy día cuando tú le preguntas a las personas, dime la primera palabra que se te venga a la cabeza cuando yo te digo elecciones del 17 de diciembre, la más grande es rechazo. Ya abundan los cuentos, ¿cierto?, de que José Antonio Kast y los republicanos van a regiones, se juntan con 40, 50 militantes del Partido Republicano, les cuentan las bondades de la Constitución, entusiasman a su electorado y después les preguntan, ¿y cómo van a votar ahora? Y la gente enfervorecida responde, ¡rechazo! Porque es demasiado significativo. Entonces tampoco han podido, a favor, sí, explicar a ese electorado que votar rechazo, no, que votar en contra no es votar rechazo, ¿cierto? Sino que se invirtieron.
Roberto Isaacson, un millón de gracias por estar esta mañana.